son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El gobierno indonesio está listo para enfrentar el plan de la Unión Europea de eliminar los biocombustibles a base de aceite de palma. Productos artesanales de niños indonesios lograron aparecer en la Exposición Internacional de Salone del Mobile Milano de 2018 en Italia, del 17 al 22 de abril. El buque de la Marina del Reino Británico HMS Albion se atraca en el puerto de Tanjung Priok, Jakarta del Norte, el 22 al 24 de abril. El Departamento de Turismo de Yogyakarta espera que los estudiantes de varios campus en la provincia de Yogyakarta se conviertan en el agente de apoyo para la promoción de la potencia turística en sus respectivas regiones. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia socializó y brindó capacitación sobre Portal Peduli Warga Negara Indonesia o Portal de Atención al Ciudadano de Indonesia en el Consulado General de la República de Indonesia en Penang, Malaysia. Las noticias en detalle. El gobierno indonesio está listo para enfrentar el plan de la Unión Europea de eliminar los biocombustibles a base de aceite de palma. Así lo dijo el jefe de la Agencia de Desarrollo y Política del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Siswo Pramono, en el marco de una visita de Inti Indosawit Subur, la Unidad de Negocios de ASEAN Agri en Jambi, junto con varios embajadores de países europeos recientemente. Como fue reportado por Antara en su comunicado de prensa en Jakarta el domingo, explicó que hay varios esfuerzos realizados por Indonesia relacionados con el plan de la Unión Europea, entre otros el establecimiento del Consejo de Países Productores de Aceite de Palma para crear una posición conjunta de los países productores de aceite de palma. Varios otros esfuerzos realizados por el gobierno de Indonesia es buscar nuevos mercados, aumentar el consumo interno y la gestión de los mercados existentes. Sisvo Pramono afirma que aceite de palma es el principal producto de exportación de Indonesia a India, China y Pakistán. Productos artesanales de niños indonesios lograron aparecer en la Exposición Internacional de Salone del Mobile Milano de 2018 en Italia del 17 al 22 de abril. Este esfuerzo es una facilitación del Ministerio de Industria para desarrollar el potencial de la industria creativa de Indonesia, así como para expandir el mercado de exportación. El director general de Pequeñas y Medianas Industrias, Gati Wibawaningsih, a través de su declaración en Jakarta el domingo, mencionó que los productos de artesanía incluyen los productos provenientes de Bali Creative Industry Center, uno de los centros de innovación de la Dirección General de la Pequeña y Mediana Industria del Ministerio de Industria. Según lo citado por Antara, desde 2015, Bali Creative Industry Center se convirtió en un lugar de reunión para emprendedores e incubadoras creativas en el campo de la moda, artesanía y animación. A la Exposición Internacional de Diseño Inmobiliario asistieron 2.000 participantes de varios países de todo el mundo para presentar innovaciones contemporáneas de productos que combinan diseño, tecnología, flexibilidad y sostenibilidad. El buque de la Marina del Reino Británico HMS Albion se atraca en el puerto de Tanjung Priok, Jakarta del Norte, del 22 al 24 de abril. El capitán HMS Albion, Tim Neilt, en Jakarta el domingo dijo que la llegada de HMS Albion tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre Gran Bretaña e Indonesia en el campo militar. Tim Neilt reconoce que Indonesia es un socio importante para Gran Bretaña, que tiene una gran fortaleza en la región de Asia Pacífico. Gran Bretaña se compromete a mantener la paz y la estabilidad en la región de Asia Pacífico. Mientras tanto, el embajador británico en Indonesia, Muazzam Malik, agregó que la tripulación del buque HMS Albion conducirá discusiones marítimas con la Marina de Indonesia e incrementará la cooperación en la industria de la defensa. Según Antara, el capitán de HMS Albion y la tripulación fueron recibidos por el comandante de la unidad de patrulla marina de la Marina Tercera, Laut Salim, y el embajador de Gran Bretaña para Indonesia, Muazzam Malik. El Departamento de Turismo de la Región Especial de Yogyakarta espera que los estudiantes de varios campus en la provincia de Yogyakarta se conviertan en el agente de apoyo para la promoción de la potencia turística en sus respectivas regiones. Citado por Portal de Noticias Antara, jefe de la sección de promoción de la Oficina de Turismo de la Región Especial de Yogyakarta en Yogyakarta el domingo dijo que la mayor parte de la promoción turística regional se ha llevado a cabo con el Ministerio de Turismo a través de varias exposiciones de turismo, tanto en el extranjero como en las grandes ciudades de Indonesia. Sin embargo, la promoción del turismo regional debe hacerse en conjunto, no solo hecho por el Departamento de Turismo. Según él, otras agencias gubernamentales, comunidades y universidades deben participar activamente en la promoción. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia socializó y brindó capacitación sobre Portal Peduli Warga Negara Indonesia o Portal de Atención al Ciudadano de Indonesia en el Consulado General de la República de Indonesia en Penang, Malaysia. La socialización fue llevada a cabo por el Director General de Protocolo y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Andri Hadi, como se indicó en un comunicado de prensa en Jakarta el domingo. El Consulado General de la República de Indonesia es uno de los representantes de la República de Indonesia que se convirtió en un proyecto piloto para la implementación del Portal Peduli Warga Negara Indonesia. La implementación del portal es un gran avance del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en el campo del servicio y la protección a los ciudadanos en el extranjero. El sistema del portal está integrado con el Ministerio del Interior, el Sistema de Información de Gestión de Inmigración y el Sistema Informatizado de Trabajo en el Exterior. A través del portal, los representantes de la República de Indonesia tienen la autoridad para poder emitir números de registro de residentes, certificados de nacimiento, certificados de matrimonio y otros documentos de ciudadanía. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados, escuchas ahora el comentario o editorial. Esta vez se trata del tema El examen nacional de modelo HOTS complican a los participantes del examen nacional de la escuela secundaria. La implementación del examen nacional de la escuela secundaria y su equivalente se lleva a cabo simultáneamente desde hoy 23 de abril hasta el 26 de abril en Indonesia, con un total de participantes de casi 4,3 millones de personas. La mayoría de los participantes, o 63%, siguen el examen nacional basado en computadora, mientras que el resto sigue el examen nacional basado en papel y lápiz. Según el reglamento del Ministerio de Educación y Cultura número 53-57 del año 2015, en examen nacional y examen escolar, el examen nacional es una actividad de medición del logro de la competencia de los graduados en ciertas materias a nivel nacional con referencia a los estándares de competencias de los graduados. Cuando se le preguntó sobre el uso de los problemas o de las preguntas de alta dificultad o modelo HOTS, Higher Order Thinking Skill, en el examen nacional de la escuela secundaria y su equivalente, jefe de Agencia Nacional de Estándares Educativos Bambang Suryadi explicó que se ha convertido en la política del Ministerio de Educación y Cultura el modelo de HOTS o High Order Thinking Skills, que tiene como objetivo formar habilidades de pensamiento crítico, analítico y creativo entre los estudiantes, para que los estudiantes no solo aprendan memorizando patrones. Esto está en línea con uno de los objetivos del currículo del año 2013, que inculca habilidades de pensamiento crítico, creativo y analítico. Según el ministro de Educación y Cultura, Muhajir Effendi, en Jakarta el domingo, las preguntas de HOTS todavía existen aproximadamente 10 al 15% del número total de preguntas y el nivel de dificultad se ajusta a la capacidad de los estudiantes de la escuela secundaria. ¿Por qué Higher Order Thinking Skills, o HOTS, parece dificultará a los estudiantes? Según Heru Purnomo, secretario general de la Federación de Sindicatos de Docentes de Indonesia, no todos los profesores aplican HOTS en aprendizaje escolar. El enfoque HOTS generalmente está asociado con el currículo de 2013, mientras que los estudiantes de secundaria que siguen el examen nacional basado en computadora hoy todavía usan el plan de estudios de unidad educativa. La polémica en el examen nacional en el nivel escuela secundaria todavía deja una preocupación, especialmente para los estudiantes de escuela secundaria que está realizando el examen nacional desde hoy hasta los próximos 4 días. De hecho, cualquier problema con cualquier modelo dado en el examen nacional de nivel de escuela secundaria no se considerará difícil si el estudiante participante del examen se ha preparado al máximo para el examen. La gran motivación de los estudiantes para entender los materiales de enseñanza en la escuela, además del máximo apoyo de padres, maestros y el medio ambiente, es muy significativa para alcanzar la graduación en el examen final. Cualquiera que sea el nombre, ya sea el examen nacional, examen escolar o examen escolar de estándar nacional. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados radioescuchas, se reúnen ustedes nuevamente con nosotros en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con los acontecimientos del 23 de abril de 2007. Boris Yeltsin, el primer presidente ruso, murió. Boris Nikolayevich Yeltsin fue presidente de la Federación Rusa. Sirvió en 1991 hasta 1999. La era de Yeltsin es un período dramático en la historia rusa, un período marcado por cambios políticos revolucionarios, democracia, junto con grandes problemas políticos, económicos y sociales, uno de los cuales es la corrupción desenfrenada y abierta. En junio de 1991, Yeltsin ascendió al trono junto con una ola de grandes esperanzas de reforma política y desilusión con el régimen comunista. El 12 de junio, Yeltsin fue elegido presidente de la República Socialista Soviética de Rusia, formado en una federación con el 57% de los votos, convirtiéndose en el primer presidente elegido directamente en la historia de Rusia. En agosto de 1991, Yeltsin ganó elogios internacionales por su coraje y como demócrata pudo contrarrestar el intento de golpe de los comunistas de línea dura. En su época recortó el presupuesto del gobierno a gran escala con el objetivo de equilibrar los ingresos del Estado y el gasto y pidió prestados fondos de los países occidentales. Pero esto provocó que Rusia cayera en una gran crisis económica en 1998, a juzgar por algunos expertos que esto fue más severo, la gran depresión en los países europeos
y americanos en la década de 1930. Renunció como presidente el 31 de diciembre de 1999. Fue reemplazado por Vladimir Putin, Boris Nikolayevich. Yeltsin fue liberado el 23 de abril de 2017 debido a su insuficiencia cardíaca. Cambiamos el 23 de abril como el Día Mundial del Libro. El Día Mundial del Libro, también conocido como el Libro Mundial, y el Día Mundial de Derecho de Autor y el Día Internacional del Libro, es el día de celebración anual que se celebra el 23 de abril, organizado por la UNESCO para promover el papel de la lectura, la publicación y el derecho de autor. La relación entre el 23 de abril y el libro fue hecha por primera vez en una librería de Cataluña, España, en 1923. La idea vino originalmente del escritor valenciano Vicente Clavel Andrés como una forma de apreciar al escritor Miguel de Cervantes, que murió en esa fecha. En 1995, la UNESCO decidió el Día Mundial del Libro y el Día Mundial del Derecho de Autor el 23 de abril, porque esa fecha es también el día de la muerte de William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega, así como el nacimiento o muerte de varios otros autores famosos. Terminamos con los acontecimientos del 23 de abril de 1987. La quinta elección se celebra en Indonesia. La elección general de los representantes de Indonesia y regional legislativo en 1987 fue celebrada simultáneamente el 23 de abril de 1927 para elegir miembros de la Cámara de Representantes DPR y miembros de los representantes regionales nivel de municipalidad y la provincia, todo Indonesia, el periodo 1987-1992. La elección fue asistido o participado por dos partes políticos y uno de Golkar, grupo funcional, a saber, Partai Persatuan Pembangunan y Golongan Karya y Partai Demokrasi Indonesia. Como el ganador de la mayoría de resultados de la elección fue de Golongan Karya o grupo funcional. Así pues, hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Esta vez se trata del tema Indonesia-China estimulan la zona industrial fuera de Java. Indonesia y China continúan fortaleciendo la cooperación económica integral. Además, los dos países han acordado desarrollar una serie de proyectos de desarrollo industrial fuera de la isla de Java, tal como se establece en el programa One Belt, One Road, o UOBOR. El ministro de Industria de Indonesia, Airlangga Hartarto, después de reunirse con el embajador chino en Indonesia, Xiao Qian, en Jakarta el miércoles 18 de abril, dijo que discutieron el desarrollo de la cooperación entre Indonesia y China, especialmente en el sector industrial, que ha estado funcionando. También está vinculado a proyectos de Belt and Road Initiative. Airlangga Hartarto dijo que las dos partes harán una sinergia en el desarrollo de polígonos industriales en Sumatra del Norte, Kalimantan del Norte y Sulawesi del Norte. Este potencial de inversión está en consonancia con los esfuerzos del gobierno de Indonesia en el desarrollo de polígonos industriales fuera de Java. Se dice que alienta la aceleración del desarrollo porque tiene un doble efecto para la economía nacional. Explicó que en el norte de Sumatra, los inversores chinos tienen potencial de invertir su capital para la construcción de puerto internacional y el polígono industrial Kuala Tanjung International Hub. Además, el desarrollo de la zona económica especial Seimankei. El ministro de Industria Airlangga Hartarto también dijo: para la región de Kalimantan del Norte, que el proyecto ofrecido es el desarrollo de áreas industriales agrupadas de alumina y fundiciones de aluminio. También hay un área industrial y un puerto internacional de tanah kuning. Mientras tanto, en Sulawesi del Norte también hay oportunidades para el desarrollo de la zona industrial y el puerto internacional de Bitung. La cooperación es una realización de una reunión bilateral entre el presidente indonesio Joko Widodo y el presidente chino Xi Jinping relacionada con la mejora de la cooperación económica entre Indonesia y China en el Foro Belt and Road for International Cooperation en Beijing, China, el mayo de 2017. El seguimiento será discutido durante la visita del primer ministro chino Li Keqiang a Indonesia en mayo y la visita del presidente Joko Widodo a China en próximo julio. Además, Airlangga Hartarto dijo que el gobierno chino apoya la implementación de Industria 4.0 que ha sido lanzada por el gobierno de Indonesia. Mientras tanto, el director general de Resiliencia y Desarrollo de Acceso Industrial Internacional, I Gusti Putu Suryawirawan, dijo para acelerar la realización de la inversión en el desarrollo de un polígono industrial, continuará una reunión de maratón liderada por el Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos. La reunión tiene como objetivo encontrar diversas soluciones en obstáculos en el campo, tales como arreglos espaciales, seguridad hasta el cumplimiento ambiental. Quiere que en este año ya se haya realizado desde el programa One Belt, One Road. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de La Belleza de Indonesia. Como siempre, pueden escuchar nuestro programa a través de la transmisión en www.boynews.it. Hoy presentaremos a todos ustedes sobre Mitoni de Yogyakarta, así que quédense con nosotros solo en la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, la gente javanesa, especialmente de Yogyakarta, tiene una variedad de ceremonias tradicionales que hasta ahora todavía se hacen. Una de ellas es una ceremonia realizada a la edad del embarazo de las mujeres que primero tienen un embarazo de 7 meses. Estimados oyentes, en la tradición de la sociedad de Yogyakarta, tanto de la gente común como de la nobleza que viven en el ambiente del palacio, esta ceremonia es la ceremonia más importante entre otras ceremonias tradicionales. Si se ignora esta ceremonia, la gente cree que le pasarán cosas malas a la madre y al niño que concibe. Tradicionalmente, las ceremonias de Mitoni se pueden realizar los días 7, 17 y 27, antes de la luna llena del calendario javanés. Esta ceremonia se lleva a cabo a la izquierda o derecha de la casa con vista al amanecer. Estimados radioescuchas, la ceremonia de Mitoni no se realiza sin cuidado, pero hay formas y secuencias en la implementación de su ceremonia. Comienza desde Siraman o el chapoteo. Este siraman lo hacen 7 familiares cercanos con el objetivo de pedir la seguridad del bebé en el útero. El agua utilizada proviene de 7 fuentes al ser acomodada en una cubeta hecha de latón. Luego se mezcla con una variedad de flores como rosas, jazmín, cantil o champaca blanca y kenanga. Seguido por broyolan. Broyolan generalmente es dirigido por la madre de la mujer que está embarazada. Las mujeres que están embarazadas usarán un trozo de cuerda llamado letrek. Letrek es un hilo rojo, blanco y negro. Luego, la madre de la mujer embarazada insertó un tropón o telar o huevos de gallina en los enredos de la yarik de tela y los dejó caer para que el proceso de parto transcurriera sin problemas. Contenía rompiendo a través de 2 cocos de marfil que se ha dibujado un par de figuras de títeres con guapo y hermosa mirada con la esperanza de que el niño nacido tendrá un hermoso y bello rostro. Estimados oyentes, a continuación es la procesión Angreman, que significa el amor de una madre y un padre para el bebé. La mujer embarazada será llevada a otra habitación para cambiar su ropa con 7 diferentes telas de yarik. El último es Dodol Rujak, la procesión donde la mujer embarazada hará un rujak o una especie de ensalada de fruta acompañado por su marido y los invitados, comprarán con kereben como moneda. El punto es que un día el bebé puede ganar un montón de dinero y ser capaz de mantener a su familia. Básicamente, la implementación de esta ceremonia es una expresión de gratitud y súplica a Dios Todopoderoso por la salvación y la paz, pero expresada en forma de símbolos que cada uno siente tiene su propio significado y propósito. Estimados radioescuchas, así fue el programa de la Biesa de Indonesia de esta edición sobre Mitoni de Yogyakarta. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta luego.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio. Felicitaciones por volver a reunirse en el programa de Vamos a hablar en indonesio. Un programa que presenta vocabularios de Indonesia y los guía para conversar en Indonesia. El programa de Vamos a hablar en Indonesia es una colaboración de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es memperkenalkan orang lain, o en el idioma español significa presentarse a otra persona. Felicidades por participar. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada Memperkenalkan orang lain. En español significa presentarse a otra persona. La conversación ocurrida en el área del templo de Prambanan. Tony estaba con la guía turística. De repente se encontraron con el amigo de Tony.
Joko, kenalkan, ini Mbak Nina. Pembantu wisata di sini, Mbak Dina, ini Joko, teman saya.
Halo Mbak, saya Joko.
Nina.
Después de haber escuchado la conversación, presentaré la expresión y el vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, memperkenalkan orang lain, presentarse a otra persona. Diré dos veces y pueden repetirlo después de mí. Pemandu wisata significa en español la guía turística. Kenalkan, ini Mbak Nina, pemandu wisata di sini. Kenalkan, ini Mbak Nina, pemandu wisata di sini. Significa en español. Te presento, esta es Mbak Nina, la guía turística aquí. Ini Joko, teman saya, significa en español. Este es Joko, mi amigo. Teman saya, significa en español, mi amigo. Music. Para presentarse a otra persona, simplemente pueden decir, Joko, kenalkan ini Mbak Nina. Joko, kenalkan ini Mbak Nina. Lo que significa en español, Joko, te presento, esta es Mbak Nina. Mbak Nina, ini Joko. Mbak Nina, ini Joko. Lo que significa en español, Mbak Nina, este es Joko. Otro ejemplo.
Joko, kenalkan, ini Mbak Nina, pemandu wisata di sini. Joko, kenalkan, ini Mbak Nina, pemandu wisata di sini. Lo que significanes en idioma español. Joko, te presento, esta es Mbak Nina, la guía turística de aquí. Mbak Nina, ini Joko, teman saya. Mbak Nina, ini Joko, teman saya. Lo que significa en idioma español. Mbak Nina, este es Joko, mi amigo. Además, la persona que se presenta por lo general mencionará su nombre nuevamente mientras se da la mano. Por ejemplo, kenalkan ini Heru. Kenalkan ini Heru. Lo que significa, te presento, este es Heru. Heru ini Sinta. Heru ini Sinta. Lo que significa, Heru, esta es Sinta. Entonces, Heru dice, Heru. Y Sinta dice, Sinta. Cuando se presentan, rara vez los indonesios dicen, senang bertemu dengan Anda. Senang bertemu dengan Anda. Lo que significa, un placer conocerte. La palabra Mbak en la conversación se usó para dirigirse a las mujeres, especialmente en la relativamente joven de la isla de Java. Para saludar a las mujeres mayores, usualmente se usa la palabra ibu o madre y la palabra bapa o padre. Para los hombres, para saludar a un joven pueden llamarlo mas. Pueden agregar su nombre tras la palabra Mbak o Mas, como Mbak Sinta, Mbak Rani, Mas Tony y Mas Andy. Antes de finalizar el programa, vamos a hablar en indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de conversación una vez más.
Joko, kenalkan, ini Mbak Nina, pembantu wisata di sini. Mbak Nina, ini Joko, teman saya.
Halo Mbak, saya Joko.
Nina.
Así fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesio de esta edición. Esperamos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieren saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico a boy@boynews.it. Habrá un premio atractivo para los remitentes seleccionados. El ejercicio es para decir saludos, su nombre, su país de origen y sus comidas favoritas. Por ejemplo, selamat pagi, nama saya Tina, saya berasal dari Indonesia, makanan kesukaan saya nasi goreng, kita jumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Vamos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Muchísimas gracias por tu atención, hasta luego.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola, estimados radioescuchas de la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. En la edición del Mundo Musical de esta vez les presentaremos a todos ustedes las rítmicas canciones de Kroncong. Quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, que pueden escuchar a través de onda corta a 9.525 kHz de frecuencia. Transmisión en vivo en indonesia.rriworldservice.com o mediante la aplicación RRI Play en sus teléfonos inteligentes. Como apertura de este encuentro, escuchemos una canción de Cronchón titulada Melati di Tapalbatas, Jazmín en la frontera, interpretada por Sapitri.
Sekuntum melati.
Estimados oyentes, la canción de Jasmine de Jasmine de Tapal Batas o Jasmine en la frontera es una canción con un tema de lucha inventado por Ismail Marzuki, un talentoso compositor de música de Indonesia en la era de la lucha por la independencia de Indonesia. Sin embargo, esta canción todavía es buena para ser disfrutada y siempre despierta un sentido de patriotismo y nacionalismo. Esta canción es una de las canciones nacionales obligatorias de Indonesia, presentado por Nur Agni Sapitri, o mejor conocido como Sapitri, con un envoltorio de la música de Keroncong moderna. Sapitri cantó canciones de Keroncong que también fueron acompañadas por música como ukulele, flauta y violín. Sapitri inicialmente no estaba particularmente interesada en la música de Keroncong, pero gracias al estímulo de los padres, Sapitri finalmente aprendió la música de Keroncong y comenzó a cantarla. De hecho, dijo que cantar canciones de Keroncong es un orgullo irreprensable en el viaje de su vida. Muy bien, estimados oyentes, entonces escuchemos una canción de Keroncong titulada Sabda Alam, la palabra de la naturaleza.
Dua
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.